Alexa, Dulce y Dos, Celucan y Karina Barraudí, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieres está en Dulce y Dos. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carmen, Karina Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos, nueva vez hoy miércoles con ustedes a través de la 91, dispuestos a acompañarles hasta las 2:30 de la tarde, a compartir informaciones. Estamos en vivo a través de Spaces en Twitter, en X, nos consiguen por ahí como 12 y 2, 12 y 2, y ya se pueden sumar como muchos de los que están ahí, a nuestra amiga Monse, a Cintia, a Moreta, a nuestro querido Stick, Inés, Celso, Josué, Ani, bueno, a todos, gracias por ser parte de esta familia. Yo decía, ¿por qué es que yo me oigo como mono? Claro, Karina, el audífono hay que ponérselo de los dos lados. Ahora sí. También estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Por ahí ustedes pueden entrar, escucharnos en vivo también. Tienen a la mano una revista digital donde todo lo que hablamos al aire también está escrito ahí en nuestra página 12y2.com. Se puede entrar y actualizar diariamente. También a través de la página de la 91fm.com y bueno, a través del dial 91.1, 91.3.
Yes, hola, saludos, buenas tardes. Un día hermoso aquí en Punta Cana, entre sol.
Caluroso, Dios.
No, aquí no, aquí hace sí. Una brisita rica, y aparte de eso, me gusta porque son uno de esos días donde el cielo no está despejado del todo, sino que hay nubosidad, pero también el sol se mezcla, se va, vuelve, o sea que está bien chévere aquí la cosa. Vamos a hablar de Pandora, porque siguen saliendo algunas informaciones de esta caja de Pandora.
Es una caja de Pandora grande.
No, una cosa impresionante. El Ministerio Público, a través de la PEPCA, actualizó los avances de este caso Pandora, que investiga una red criminal dedicada al tráfico de municiones sustraídas de la Policía Nacional Dominicana. Las investigaciones señalan que las municiones eran sustraídas, comercializadas de forma ilícita bajo la dirección de Miguelina Bello Segura, quien las distribuía clandestinamente a nacionales haitianos y otros compradores a precios que oscilaban entre 1.200 y 6.000 pesos por caja. El Ministerio Público, en la solicitud de medida de coerción, establece que estos comercializaban estos fusiles, estas municiones que sustraían de la Policía Nacional por WhatsApp. Entre los materiales recuperados figuran cajas con proyectiles de calibre 9 milímetros, otros también, alcanzando un total de 380 municiones. La PEPCA continúa trabajando en desmantelar esta red, que según las investigaciones operaba de manera organizada para sustraer y comercializar ilegalmente pertrechos policiales.
Eso es grande, señores, eso es grande, porque si desde la misma policía están armando a los delincuentes, lo que nos queda, pero lo bueno es por lo menos que ha salido públicamente y que siga esta reforma lenta, pero que siga esta reforma de la Policía Nacional. En otro tema, vamos a tocar el tema de los paneles solares, de todo lo que está sucediendo con la electricidad. Quizás muchos dicen, bueno, yo no tengo paneles, no me interesa. Pero la realidad es que esto es para prestarle atención. Estuvo hablando la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables, ASOFER, y dice que está preocupada. Y yo creo que todos los que tenemos paneles solares o los que alguna vez pensaron que podían tenerlo como derecho, están preocupados porque ahora están planteando un nuevo reglamento para la generación de energía mediante paneles solares. Es un tema que está actualmente en discusión en la Superintendencia de Electricidad. Yo la verdad es que me parece contradictorio que el presidente desde el principio se haya mostrado tan cercano a este tema.
Karina, a mí me gusta la energía renovable.
Bueno, pero parece que le gusta solamente para darle la prioridad a los empresarios y no darle la facilidad al ciudadano, bueno, que creo, Karina, que desde ahí es que debe crecer.
Yo pensé pero que bueno, tú me decías papi Abby por algo, por cariño.
No, Karina. No, no, hay cariño. Y me consta que es un presidente usted que tiene ganas de hacerlo bien. Lo que pasa es que no siempre sale como uno quiere.
Ah, pero entonces déjame hacer, porque tú lo criticas todo.
No, porque Karina, el que usted le quite el derecho a un ciudadano de tener sus paneles solares bajo las condiciones que se habían presentado, pero que además usted llegó hablando de energía renovable y uno como ciudadano entendió, por fin, vamos a tener muchísimo más facilidades, nos van a acomodar el precio, nos los van a devolver en impuestos, pero no, no ha pasado nada de eso. Y de acuerdo con Alfonso Rodríguez, que es presidente de Asofer y secretario y su secretario también, Ignacio García, aunque esta versión actualizada lo que supuestamente busca es regular la relación entre usuario y distribuidoras, también, según Asofer, presenta ambigüedades y muchas y posibles trabas que podrían desalentar a que cualquier persona adopte este tema de las energías renovables en el país, que ya hay modelos y hay países que lo han logrado. Uno de los principales puntos de controversia es la falta de claridad en los procedimientos y costos asociados. Los miembros de Asofer están diciendo que el reglamento debería fomentar la instalación de paneles solares, como debe ser, pero que su redacción actual de este nuevo reglamento deja abierta a interpretación para que las distribuidoras impongan condiciones que ellos quieran, arbitrarias, como cambios de tarifas que destruyen la rentabilidad de la inversión que uno hace como usuario de los paneles solares. Además, Asofer está denunciando que en la actualidad, en algunos casos, a los usuarios interesados en instalar estos sistemas solares se le impide hacerlo bajo el argumento de limitaciones técnicas como líneas llenas, como que ahí ya no se puede instalar más porque ya hay demasiado paneles solares, y ahí en ese sector están haciendo algo con la energía renovable triste, porque lo que deberíamos estar apostando nosotros a futuro es a que una isla, a un pedazo como isla, un pedazo de isla como esta, dentro de unos años debería estar apostando ahora para que dentro de unos años logremos tener independencia, logremos tener una energía más limpia, tenemos un país con todas las condiciones para usted montar paneles solares, para tener eólica, para tener todas. Y nosotros seguimos trabajando desde el interés del empresariado, no desde el interés de todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que llegue un presidente, que ahí es que está la contradicción, en un Tesla, y que dentro de su programa de gobierno haya dicho que iba a aumentar la facilidad para adquirir paneles solares, hoy se desdiga y se contradiga con este tipo de acciones? O él no se entera de nada, o a él no le importa la contradicción. Porque es que no puede ser, señores. Nosotros somos una media isla. Y es facilísimo lograr ser una isla modelo en generación de energías renovables. Pero hay trabas como estas. Yo conozco mucha gente que va a decir que va a poner paneles solares y en las distribuidoras le dicen que no, que ya eso está lleno, que por ahí usted no puede instalar. ¿Por qué?
Bueno, cosa buena que tiene esa propuesta de la superintendencia es que van a aumentar la penetración de los paneles solares. Ahora mismo el techo es 15% en todo el país, no importa el sector. Si se quiere aumentar, entonces hay que pedir un estudio adicional, etcétera. Pero con esta modificación que está proponiendo, de las cosas, de las pocas cosas buenas que tiene esa modificación de propuesta de medición neta que hace la superintendencia es esa, que van a aumentar incluso en algunos sectores al 100%, un 55%, o sea, todo depende del sector. En las zonas rurales sí tienen que tener un tipo de tienen que tener mucho cuidado técnico porque claro, se sabe que...
No llega
que,
la luz normal ahí, imagínate, no, exacto, no hay conexión, no hay de nada.
Y cuando claro, tú vas a un campo, tú te encuentras unos cables que no son los correctos. O sea, que hay que tener cuenta en las zonas rurales, pero en la zona, o sea, del Distrito Nacional, en las zonas que son pobladas, que son desarrolladas correctamente, la penetración puede ser, de la generación distribuida, puede ser mucho mayor. El problema de esto, Cari, que lo venimos cacareando y creo que, ¿para cuándo tenemos la entrevista, Cristi? ¿Para mañana? Mañana vamos a tener algunos de esos miembros de ASOFER con nosotros aquí, a Ignacio, que hizo una exposición, bueno, bárbara, cuando estuvimos en la vista pública sobre este tema, porque es que la superintendencia aparenta que está cuidando a esos distribuidores de sistemas aislados. O sea, está cuidándolos de una forma que ni siquiera hace sentido, Cari.
Y hay que cuidarnos entonces, a todos, no solamente al empresariado, el ciudadano es que paga su luz.
Bueno, vámonos a otro tema, y este pica y se extiende. El privilegio que permite a los legisladores dominicanos importar vehículos sin pagar impuestos sigue permitiendo que estos traigan unidades a su conveniencia o, bueno, vendan dicho beneficio a terceros. Así entraron al país, agárrense, 499 vehículos solo en los últimos 4 años. El cambio va. 499 vehículos del PRM mayormente, porque son mayoría y ahora tienen poder absoluto. Cuando dijeron muchísimas veces y criticaron muchísimas veces cuando estaban fuera de poder. Ah, que estos, mira las exoneraciones, el barrilito, y siguen igualito. 170, señores, de esos 499 vehículos corresponden a modelos de lujo y deportivo. Ahí hay Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, de todo, señores. Fueron 2.140 millones de pesos lo que dejó de recaudar el Estado Dominicano en impuesto por la importación de esos 499 vehículos. Hecha a nombre de senadores, hecha a nombre de diputados entre el 2020 y julio del 2024. Estos fueron, según los datos suministrados por la Dirección General de Aduanas, el 73% del total eran carros totalmente nuevos. Entre las importaciones ahí, como dije, 68 Porsche,
oh,
51 Ferrari,
mira vos,
35 Lamborghini,
wow,
9 Rolls Royce,
opa,
8 McLaren, 3 Aston Martin. Y aún tú sabiendo todo esto, no han visto, o sea, no se han visto vehículos de estas gamas estacionados en el Congreso Nacional. Porque,
pero que tú sabes que eso se lo venden, eso es un negocio. Entonces yo lo que quiero saber, ¿eso es legal, amigo? O sea, que me diga un abogado, ¿qué establece la ley de esa exoneración que se le entrega al legislador? ¿Puede venderla?
Una vez hablamos de esto aquí, creo que el mismo Hugo fue que habló de eso hace unos años atrás. Y lo que se hace es, Karina, que tú como diputado y yo como comprador, tercero, ciudadano, yo lo que hago es que tú me cedes, entre comillas, me cedes esa exoneración para, creo que son con un contrato de 4 o 5 años, donde durante, o sea, esa exoneración como a ti como diputado, tú tienes que quedarte con ella durante 4 o 5 años, algo así, hay que revisar bien, ¿verdad? Pero entonces, desde que tú me vendes esa exoneración a mí, yo firmo un contrato contigo que dice que cuando esa exoneración ya cese, ¿verdad? O se cumpla, entonces eso me pertenece, o sea, el carro me pertenece a mí. O sea, durante esos 4 años, tú
es
como
a nombre
diputado,
del legislador
eres,
que está,
eres
claro,
responsable de
sí,
ese vehículo.
Sí.
Pero ya luego de 4 años, cuando se termina ese proceso de exoneración, entonces yo soy quien me quedo con él, pero es un contrato que no se hace legal hasta que se venza la exoneración.
Claro.
Algo así es que funciona. Si algún abogado quiere darnos los detalles,
por
pues,
favor,
que lo haga.
Porque es que yo no entiendo cómo no se persigue esto.
Y otra cosa que llama, no, tú sabes lo que da pena y vergüenza, que sean los mismos del PRM que nos vendieron un cambio y que al día de hoy están haciendo absolutamente lo mismo.
Tristemente
que
en el Congreso,
antes.
Sí.
Otra cosa que llama la atención sobre esto es que en ambas cámaras acumulan un número de 222 legisladores, por lo que, según los cálculos, 499 vehículos de lujo, entre la cantidad de legisladores, sería como 2.2 vehículos, más o menos,
más o menos, sí,
por cada cabeza.
Por cabeza, o sea, de 2 a 3 vehículos de lujo por cabeza. ¡Qué belleza! Eso lo pagamos todos nosotros, señores, con nuestro trabajo y sudor. En otro tema, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo ha iniciado unos trabajos de acondicionamiento ahí en el muro del río Masacre en La Vigía. El objetivo, evitar que las aguas del río Masacre invadan miles de tareas que están dedicadas al cultivo de arroz. Este muro, que había sufrido un deterioro debido a las inundaciones que ha provocado todas estas lluvias, es fundamental para garantizar que el agua del río no alcance las tierras del cultivo. Las inundaciones anteriores habían afectado muy fuerte a la producción agrícola, ha golpeado la economía de toda esa zona fronteriza y por eso están trabajando ahí en el río Masacre en La Vigía.
Oye, eso. Vámonos entonces al ex procurador general de la República, nuestro amigo Francisco Domínguez Brito, que ha dicho que el fentanilo es cada día más una amenaza real para República Dominicana y que sus efectos en los consumidores son devastadores. Eso explicó que en los Estados Unidos esta droga sintética cobra la vida de más de 100,000 personas todos los años. Y que su cultura de consumo comienza a expandirse a otros países del continente americano. Este dirigente político del PLD aclaró que el fentanilo es una droga de más, es la droga de más fácil elaboración en comparación con la cocaína, con precios relativamente bajos y en consecuencia mayor acceso para que nuestros jóvenes caigan en la adicción. Dijo además que esta droga es altamente adictiva y sus efectos son mucho más impactantes que la cocaína y la marihuana. Según explicó Domínguez Brito, debemos prepararnos para primero prever y dar seguimiento al posible tráfico de fentanilo desde México a Estados Unidos hacia la República Dominicana y en segundo lugar a la instalación de laboratorios en nuestro propio país.
En otro tema, el ingeniero Teodoro Tejada, que es expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores del CODIA, ha responsabilizado a los gobiernos de los partidos Revolucionario Moderno, Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano por el deterioro progresivo de las presas hidroeléctricas de Aguacate y de Higüey. Él estuvo hablando y explicó que ambas presas fueron severamente afectadas por la tormenta Noel en el año 2007. La presa de Higüey sufrió daños importantes en sus turbinas durante el proceso de desfogue, lo que produjo o redujo más bien su capacidad de producción en un 50%, pasando de generar 100 megavatios a mucho menos. En cuanto a la presa de Aguacate, el ingeniero habló también, dijo que los daños en la caja de máquinas también dejaron fuera de operación su capacidad de generar 50 megavatios, ha afectado también negativamente al sistema energético nacional. Él dijo, y una parte quiero citar, la dice, el abandono y la falta de mantenimiento por parte de estos gobiernos ha sido notable, especialmente cuando se trata de preparar al país para las lluvias cada vez más intensas debido al cambio climático.
Y así no quieren dejar que uno participe desde sus techos con una generación distribuida. No, no, porque es que no, lo quieren todo.
Una contradicción,
lo quieren todo.
Eso muy grande.
X del día, tíralo al garucho. El presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Juan Ubiérez, sí, Angelito, dijo que no sirve de nada que fiscales hagan un buen trabajo de investigación para los actos de sicariato y que tengan condena si los jueces se venden. Ubiérez se expresó así en su cuenta de X a propósito del fallo emitido por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que declaró no culpable al sindicalista del transporte Arsenio Quevedo, quien era juzgado por alegadamente contratar sicarios para quitarle la vida a 5 choferes en una disputa por el control de una ruta en el 2015. En este tuit, Ubiérez dijo, y estoy citando, en hechos de sicariato solo son condenados los trabajadores del crimen, que por lo general asesinan a personas que ni siquiera conocen, que no han tenido ningún problema con sus víctimas. Los sicarios intelectuales compran a testigos o los amenazan y los jueces son cómplices junto a padrinos políticos y militares. Tweet del día.
Tweet del día. Bueno, el proyecto de la reforma laboral que se está estudiando en el Senado está buscando que más dominicanos sean quienes ocupen las plazas de trabajo en el país por encima de cualquier matrícula extranjera. Esto fue parte de lo que expresó el ministro de Trabajo, que es Luis Miguel de Camps. Estuvo en una reunión, lo habíamos dicho ayer, con los senadores, y este ministro estuvo ahí explicando que el proyecto de reforma laboral que están estudiando está enfocado en 5 ejes y uno de ellos es garantizar que los empleados gocen de sus derechos laborales sin detrimentos. Él dijo, la reforma también busca cómo garantizar que más dominicanas y dominicanos sean quienes ocupen las posiciones de trabajo que genera el sistema productivo de la República Dominicana. Pero además explicó que hay otros ejes debatidos con los senadores para la reforma laboral, que fueron la regulación del teletrabajo, que también lo hemos hablado aquí, el ordenamiento en el trabajo doméstico, que ha estado medio estancado, 2 aspectos que no están contemplados en el Código de Trabajo que se promulgó en el año 1992. En cuanto al teletrabajo específicamente, De Camps estuvo aclarando que la reforma laboral lo que contempla es la inclusión de nuevas herramientas para estos trabajadores virtuales y los métodos que se deben usar o que deben usar los empleadores para garantizar un correcto trabajo a distancia.
Sigue el malestar sobre este cargo del alcalde en La Vega. A 3 meses de esta renuncia del alcalde, que se pudo haber evitado, por Dios, y vicealcaldesa del municipio de La Vega, José Dantés, miembro del comité político y secretario jurídico del PLD, denunció que, esta reciente juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa de La Vega es un acto totalmente ilegal y advirtió sobre las implicaciones legales de las decisiones que tomen dicho cargo. Dantés señaló que esta designación de Custodio viola lo establecido en el artículo 64, párrafo 2 de la normativa vigente. Vamos a escuchar en las mismas palabras de José Dantés esto que le estamos diciendo. Escuchen ustedes.
Así es. Bueno, pues esperemos a ver. ¿Tiene fecha cómo continúa el proceso con ustedes?
Nosotros vamos a ir para las altas cortes, porque vuelvo y digo, esto es un acto totalmente ilegal. Ella debe saber que está usurpando una función y eso es un delito penal. Bueno, todos los delitos son penales, perdón. En este caso, y que lamentablemente todo lo que ella haga es nulo, de pleno derecho.
Si ella firma para pagar la nómina en La Vega, es ilegal.
Claro, porque es que ya no está facultada. El que está facultado legalmente era el interino, el secretario municipal que se designó. Ese señor era el que tenía la facultad legal para dirigir la alcaldía hasta tanto llegar a su sustituto definitivo. ¿Por qué? Porque no existía una vicealcaldesa, ya que el 19 de agosto ella renunció por escrito depositado, no solo ante el Consejo, sino ante la Junta Electoral.
Ya. Pero decían que no, Dantes, que no, que esa persona no estaba facultada para eso y que por eso era que se hacía necesario colocar un alcalde de manera formal.
Pero, ok, decían que no, pero ¿en qué lo sustentaban? El artículo es claro, el 64, párrafo 2. Inclusive hay un acta donde ese consejo dirigido por el PRM es el que designa a esa persona interina. No
ya ven ustedes, esto está colgado en R Cavada, en también, esto sería, ¿cómo es? ¿Cómo que se llama el programa de Cavada? Esto no tiene nombre, exactamente. Es que no lo sabía porque no tenía nombre.
El programita Oye Cavada. ¡Oh, wow! Sigamos con otros temas. En esta parte introductoria tenemos que hablar del senador Franklin Romero, que sometió ayer una resolución que está invitando al presidente Luis Abinader a gestionar el arrendamiento de terrenos del CEA, o sea, del Consejo Estatal del Azúcar, a la Fundación Lazo. Esta solicitud tiene como fin impulsar la creación de la Casa Albergue Ciudad de los Animales. Es un proyecto multidisciplinario que va a estar dedicado al rescate, a la protección, al bienestar de los animales en el país. La resolución fue enviada a una comisión y destaca la urgencia de ceder a la Fundación Lazo este terreno que, bueno, han estado solicitando en arrendamiento desde el 2021 en Santo Domingo Este y que va a ser transformado en un albergue modelo para animales en situación de abandono. Este centro aspira a ser un espacio seguro donde se pueda brindar atención veterinaria integral, donde se fomente el tema de la adopción y se promueva también una cultura de respeto, de tenencia responsable que tanto hace falta en nuestro país. Este senador también manifestó que se hace urgente que desde el mismo Congreso y el Poder Ejecutivo se empiece a aplicar la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable, y como representantes del pueblo, tanto los legisladores como el alcalde, ministros, administradores públicos, todos deben respaldar estas iniciativas a favor de los animales al país. Para aquellos que no saben, la Fundación Lazo se constituyó en el año 2017, trabaja activamente en el país en favor de los derechos y la protección de los animales. Con Ciudad de los Animales, por ejemplo, ellos buscan ofrecer este recurso vital no solamente para el bienestar de las mascotas, de los animales en estado de vulnerabilidad, sino que también es una respuesta a una problemática de salud pública en nuestro país. Y es verdad.
Para finalizar, el Servicio Nacional de Salud informó que la institución está inmersa en un proceso de reingeniería organizacional de este Departamento de Salud Mental con el objetivo de aplicar mejoras y aumentar la eficiencia. Rubelina Santos, quien es la directora de asistencia a la red del SNS, explicó que como parte de este proceso de reestructuración, y estoy citando, una porción de su personal supervisor se destinó a prestación de consultas de salud mental en el área de psicología y fueron creadas nuevas plazas en diversos establecimientos del Servicio Regional de Salud Metropolitano para llenar entonces esos espacios. Detalló además que el Departamento de Salud Mental continúa con sus funciones habituales, ofreciendo el seguimiento de los puntos focales en los servicios regionales de salud, que cuentan todos con su coordinador de salud mental, con miras a seguir fortaleciendo la prestación de servicio. Yo lo que digo es que si no comenzamos a ofrecerle las herramientas tecnológicas a los ministerios, a las instituciones, al Estado central, ¿verdad?, que maneja tantos casos de reclamaciones, de querella, de servicios, de cosas, y no le damos ni siquiera le ofrecemos un manejador de proyectos, un project manager, un sistema integral. Ahí lo tiene Microsoft, lo tiene Apple, lo tiene fulano, lo tiene mengano, lo tiene todo el mundo. Si no le damos esas herramientas, se pierde todo. Incluso, sí, mira, yo
la que información, tengo, señores, es el oro nuevo. Eso es lo que más vale ahora mismo, porque con la información es la única forma que pueden tabular y generar resultados, entender cómo va todo. O sea, es la única forma. Y mira, la tenemos, la disponibilidad.
Nosotros utilizamos uno para Renza, porque nosotros vendemos, o sea, estamos en venta. Y cada cliente, Karina, tiene un ticket. Incluso si tú, por ejemplo, te me acercas y me dices, Sergio, tengo dos lugares donde quiero poner paneles solares. Y tú me dices, hay uno que es un negocio y hay otro que es mi casa. Pues nosotros entonces creamos, dentro de esa plataforma que nosotros utilizamos, creamos un ticket para Karina Larrauri la casa y Karina Larrauri el negocio.
Número.
Y cada uno de esos tickets van a una columna de acuerdo a cómo va progresando el sistema fotovoltaico tuyo. Los temas fiscales, los temas de instalación, todo tiene una columna para ir moviéndose de columna a columna hasta llegar a la realización y la instalación de ese proyecto. Entonces, si no le ofrecemos ese tipo de herramienta a una empresa tan grande que llamamos República Dominicana, no vamos a ser nunca eficientes. Yo estoy completamente seguro, Karina Larrauri, que ahora mismo llamamos a la CAS, gastamos 35 minutos, 40 minutos para recibir a una persona que nos escuche, le preguntamos que dónde está la reclamación que tú y yo hicimos al aire, y yo te estoy segurísimo, estoy segurísimo de que esa persona te va a decir, es que no la encuentro aquí en el sistema, porque es que no tienen un sistema.
Hay que utilizar las herramientas digitales, sobre todo cuando hablamos de gobiernos, de sociedades, es la única forma de entenderlo y de tener información para poder actuar. Para comentarte nada más, porque después la desarrollaremos, la noticia, pero acaba de decir la Dirección General de Pasaportes, confirma que ellos no han recibido informes sobre falsificación de documentos. El director de pasaportes dijo que que esa entidad que dirige, o sea, el Pasaportes, no fue consultada por Migración para la ridiculez de solicitar cédulas en los aeropuertos, además de los pasaportes. Y él defendió la validez de los documentos que se entregan. El director dijo que Migración tiene la capacidad para hacer este tipo de operativos, pero que Pasaportes ni le dijeron que hay falsificación de nada, ni le avisaron de que eso iba a suceder. Es una prerrogativa, es una decisión de Migración. Habría que preguntarle a Migración por qué ha decidido que ahora también hay que presentar la cédula cuando uno sale del país. De esta forma terminamos esta parte introductoria, no sin antes, y como siempre, recordarles Karina y Sergio After Dark.
El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Pase también por 12y2.com, es nuestra revista digital. Son las 12:38 del mediodía. Gracias por la sintonía. Tenemos muchísimo contenido bueno, de calidad, que le va a dejar siempre algo a usted. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Aquí estamos en lo mejor de la web, compartir siempre cosas interesantes que encontramos en la autopista de la información. Hablemos de Roblox. Mucha gente lo conoce por sus hijos. Esta plataforma de videojuegos, que se llama así, Roblox, ha anunciado que va a añadir controles parentales, va a restringir chats para los menores de 13 años, después de que se acusara a esta empresa de no tener suficiente seguridad infantil. Ahora los padres podrán vincular sus cuentas a la de sus hijos, lo que les va a permitir establecer límites de uso diario, bloquear el acceso a tipos de juegos específicos, bueno, entre otras cosas. Otra limitación que han anunciado es que los usuarios menores de 9 años solo podrán acceder a juegos con etiquetas de contenido mínimo o suave, como ellos le llaman, a menos que un padre o tutor le otorgue el permiso. En lo que se refiere a los chats, los usuarios menores de 13 años no van a poder enviar mensajes directos a ningún jugador fuera de los juegos o experiencias en Roblox, pero además van a necesitar el permiso de los padres para poder enviar mensajes directos dentro del mismo juego, aunque este cambio no se va a implementar por completo en toda la plataforma hasta el primer trimestre del año 2025, según ellos indican. Estos cambios se dan después de que Bloomberg indicara en un artículo cómo personas con tendencias pedófilas utilizaban ese chat para comunicarse con menores, porque son niños pequeños que utilizan esta herramienta. Además, hubo un informe que describía a Roblox como un infierno de pedófilos. No obstante, esta compañía de videojuegos ha negado estas acusaciones y dice que las nuevas protecciones se planearon antes de este informe. Roblox tenía 88.9 millones de usuarios diarios a finales de septiembre. Tú te oyes, es que son muchos, es famoso en los niños más pequeños. Sí, sí. De los cuales el 40% eran menores de 13 años. Son todos pequeñitos cuando utilizan esa plataforma. Sí.
Bueno, bien. Instagram elimina la opción de seguir hashtags. Ok. Esto fue lanzado en el 2017 y equiparaba entonces las etiquetas a los contactos en la plataforma, pudiendo así seguir, o sea, seguir unos y otros hashtags y recibir los contenidos que se publicaban bajo un hashtag concreto entre las publicaciones del feed. Sin embargo, ahora, 7 años después, Instagram elimina esta posibilidad de seguir hashtags. Será a partir del 13 de diciembre de este año. estamos hablando de un mes, cuando estas etiquetas ya no puedan, podamos nosotros los usuarios seguirlas.
Yo nunca utilicé como esa herramienta.
Yo nunca tampoco, nunca tampoco. Esto solo supone que los contenidos que incluían ese hashtag ya no se mostrarán en ese caudal de actualizaciones que sigue un usuario. Por ejemplo, era útil si a ti te interesaba en concreto un grupo de música, tú le ponías el hashtag y tú podías seguir cuentas que mencionaban esa etiqueta. Es lo único que cambia, puesto que las etiquetas continúan teniendo un peso en esta red social a la hora de ordenar esos contenidos y permitir encontrar nuevos. Así continuarán entonces siendo cliqueables.
Nueva palabra. Wow. Cliqueables.
Cliqueables. Y así okay. Se podrá acceder al caudal de contenidos publicados bajo esos hashtags.
Muy bien, recuerden que siempre ponemos a su disposición todo el contenido que tenemos en Karina y Sergio After Dark. Ahí hablamos de salud mental, hablamos de bienestar. La idea es que todos los viernes vayan a escucharnos y si hay algo que le interesa compartir, darle a alguien que pueda servirle, se lo envíe. Suscríbase, comente y si quiere un tema en específico, pídalo a través de nuestra cuenta en Instagram, que es así mismo, Karina y Sergio After Dark. ¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude, a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario?
Tú dudando de ti mismo mientras otros están asustados por tu potencial.
Quizás estés sufriendo el síndrome del impostor.
Si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo.
Venir de un hogar donde tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros. O sea, si algo que no se te enseña, probablemente tú no lo sepas cómo practicar.
En el camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces. No significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso.
Reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Poder sentarse con esos dos lados de la moneda y balancearlo lo mejor que tú puedas.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Pueden entrar ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y usted se va a encontrar ahí con un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Dale un clic y ya pertenece entonces a nuestra familia de bienestar. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2. Lo mejor de la web les llegó a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Vamos con algunas informaciones del mundo deportivo. Anoche los Gigantes ganaron a las Estrellas.
¿Y tú quieres que yo comente algo sobre eso? No, claro, ¿o tiro el bumper de las Estrellas?
No, no sé, lo que tú quieras.
No tengo el bumper de los Gigantes.
Okay. Ah, bueno. Anoche los Gigantes ganaron a las Estrellas 9-8 y las maravillosas e increíbles Águilas. Wow, Cristi. Ok. Wow, se impusieron okay. 3-2 a los Tigres.
¿Te le regaló? A ti.
Me le regaló, es verdad.
Oye, esto se prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patada.
Aguilucho. Son buenos todos los equipos por.
Ahí es que tiene que ser. Aguilucho.
Sí, son no, con la, ajá, exacto. Aguilucho, son buenos. Ahí es que tiene que arrancar. Pero bueno, exacto. Seguimos con este comentario de deportes. Este miércoles continúa el béisbol invernal dominicano. Con 3 partidos entre los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales en San Pedro, los Toros del Este contra los Leones del Escogido en la capital y los Tigres del Licey frente a las Águilas Cibaeñas en el Valle de la Muerte, en el Estadio Cibao. Allá
ay,
estarán.
Ay, señores, que viva la pelota en nuestro país. Siempre nos hace como distraernos de todo lo que anda. Otra de béisbol, y tenemos aquí un audio con las declaraciones. El pelotero y propietario de la Academia de Béisbol, Jordy Cabrera, quien está siendo acusado de ser el responsable de inyectar esteroides al prospecto, al jovencito fallecido Ismael Ureña, ha salido en un video. Dice que no tiene nada que ver con la muerte de este joven, explicó que durante su carrera como jugador de béisbol nunca utilizó ninguna sustancia prohibida y que tampoco lo ha hecho con los jóvenes que practican en su academia. Pero escuchemos a este mismo ex pelotero de la academia, Jordi Cabrera.
Un cordial saludo, mi querido público. Mi nombre es Jordi Cabrera. El motivo por el cual decidí tomar un par de minutos para hacer este video es para aclarar varios puntos. Se me ha estado acusando y he visto en las redes que se me ha estado mencionando mi nombre en cosas que yo no tengo nada en absoluto que ver con eso, donde dicen que yo supuestamente le he inyectado sustancias de veterinarias de caballo a un joven fallecido, la cual lamento mucho que haya sucedido, porque yo soy padre, tengo mi familia, tengo mis hijos, y yo sé, tal vez no siente el dolor que se siente perder un hijo, pero yo sé que es muy grande, porque sí sé el dolor que es perder un ser querido, pero yo no tengo nada en lo absoluto que ver con esa pérdida, ni de lo que pasó con ese lamentable con ese niño. Jordi Cabrera es un joven que viene de una carrera implacable, de 14 años de profesionalismo, donde todas las pruebas que se me hicieron durante mi periodo en profesional, ahí están toditas. Nunca he dado positivo a nada, porque nunca he usado nada. No soy ese tipo de persona. Y todo queda registrado en la MLB, tanto como en la Liga Mexicana, tanto como se queda en la Liga de la Lidón aquí en República Dominicana. En el 2018 nosotros tomamos la decisión de abrir una academia donde yo puse la propuesta. Lo primero que dije fue que nos íbamos a enfocar en jóvenes de bajos recursos, para nosotros tocar puertas a mediado que se vaya desarrollando el desarrollo de ellos y poder suplirlo y ayudarlo en muchas cosas, como por ejemplo que te estudien, en ponerlo a estudiar, ayudarlo con las escuelas, la mayoría de los peloteros que no hemos tenido la...
Bueno, el resto de esta declaración la puede encontrar en R. Cavada, que fue quien publicó este video. Vámonos entonces a fútbol nacional. El fútbol de República Dominicana hizo historia ayer, luego de lograr un ascenso a la Liga A.
Karina. Aplauso.
Lo vamos a ver. Tú vas a ver que sí. En el Mundial. En el Mundial del 2038.
Tanto.
Falta un chin. Ok, claro. Bueno, ya estamos entonces a un ascenso de la Liga A y el boleto directo a la Copa de Oro 2025 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. El onceno, El onceno quisqueyano goleó 6-1 a su similar de Bermudas en un partido que se desarrolló en el Estadio Cibao FC de Santiago. Este equipo quisqueyano dominó todos los aspectos fundamentales del juego para doblegar entonces con facilidad a Bermudas y se mostraron superiores en los remates, pero además fueron más consistentes con los remates del arco 12-3. Tú vas a ver que tú y yo, Karina Larrauri,
sí, señor,
antes de irnos de este mundo,
tenemos que ver un equipo dominicano en el Mundial de Fútbol, por favor, que así sea. Yes. Bueno, brevemente en básquetbol de la NBA, Boston Celtics terminó con el invicto de 15-0 que tenía Cleveland Cavaliers con un ajustado triunfo 120-117, mientras que Los Ángeles Lakers derrotó a Utah Jazz 124-118 en su objetivo de revalidar la NBA Cup.
Me voy con tenis. El tenista español Rafa Nadal lamentó la derrota cosechada frente a Botic Van de Sand Schulp. Wow. En la Copa Davis, y reconoció que está siendo... esto ha sido un día muy emotivo porque podría ser su último partido como profesional si su país no supera la eliminatoria en Málaga. Es un día muy emotivo, sabía que podía ser mi último partido. Los momentos previos han sido difíciles de gestionar, pero he intentado hacerlo de la mejor manera posible. A veces es difícil, pero no puedo agradecer lo suficiente a toda la gente que me ha ayudado siempre. Eso dijo Nadal en una conferencia de prensa. Le invitamos a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Si no, te entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí se va a encontrar un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí deportes, ya regresamos. Es la 1:10 de la tarde. Las noticias deportivas llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12y2.
Suena la cancioncita siempre que le dice, bueno, en este caso a Alejandro, que estamos aquí para él. Alejandro, ¿cómo estás? Hola.
Bien.
Qué bueno, Alejandro, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
6 años.
¿Y fuiste al colegio esta mañana o tú estás de vacaciones?
Estaba en el colegio.
Estaba en el colegio. ¿Y cuándo tú entras de vacaciones, Alejandro?
En diciembre.
Ah, eso falta mucho para eso. Y dime una cosa, Alejandro, ¿ustedes en la casa ya pusieron el arbolito? ¿Ya suena la canción de Navidad tradicional dominicana? ¿Cómo ustedes se preparan para la Navidad?
Bueno, siempre en noviembre, casi el último día, ponemos el árbol.
¿O realmente lo pone quién?
O realmente lo ponemos en Navidad, pero... esta vez no sé cuándo nos vamos a poner.
Ya. Y okay. Una preguntita, Alejandro. ¿Ustedes celebran el Día de Acción de Gracia?
No.
Ok. ¿Y qué hiciste en el colegio en el día de hoy?
¿Qué?
¿Qué hiciste en el colegio en el día de hoy?
Hicimos unas exposiciones de la familia.
No me diga. ¿Y qué decía esa exposición?
¿De qué hablaron? De la familia.
Okay, ¿de qué hablaron? Cuéntame un poquito, más allá de la familia, ¿hablaron de qué? ¿Qué era la familia? ¿Por qué era importante? Cuéntanos un poco más.
No hablamos de nada de eso.
Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza?
Sí.
Por favor, adelante.
¿Qué le dice? ¿Qué? Mamá, me mordió una serpiente.
¿Cómo?
Mamá, me mordió una serpiente.
Ajá, ¿y entonces?
Fue gratis.
Ok, Alejandro, muchas gracias por tu llamada. Gracias por tu participación. Aquí, como siempre, nos encanta hablar con nuestros pequeños oyentes. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes saben el teléfono, anótenlo por ahí, guárdenlo, 809-562-1091. 809-562-1091. Y recuerden que estamos en vivo y por esa misma vía participan en X, en Twitter. Ahí nos buscan como 12 y 2, se conectan con nosotros y pueden hablar al aire con nosotros. Estamos ya, bueno, en el momento para recordar el caos de nuestro tránsito, de nuestro circo, recordar el marbete que hasta el, déjame ver, confirmar, hasta el 19 de enero del año 2025 le van a permitir pedirlo por internet, ahorres ese viaje y esa situación. Y dentro de las cosas que estábamos comentando al inicio del programa, hablábamos del privilegio de los legisladores y de la cantidad de exoneraciones de vehículos de lujo. Los 190 diputados, que se van a reducir ahora a 170 a partir del año 2032, los 32 senadores y los 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano, además de recibir sus gastos de representación, que son bastante altos, sus viáticos, su dieta y otros beneficios extras salariales, están respaldados con un privilegio vehicular que data del año, oigan bien, 1966, mediante una ley que, bueno, posteriormente fue modificada. La ley vigente al respecto es la 5796, suprime los topes del valor del vehículo que pueden traer los legisladores, que antes sí, o sea, la ley anterior sí fijaba un tope, pero los mismos legisladores le quitaron el tope. Además, establece que la investidura de estos funcionarios representantes del primer poder del Estado conlleva una alta representatividad a la par con los países amigos. Representatividad. Y si usted tiene un carro nuevo, de una marca funcional, eso no es estar bien representado. Pero yo conozco presidente de empresas que andan en Toyota, señores, en carros económicos, significa una mala representación.
Karina, mira, yo me he juntado con personas aquí en Punta Cana que tienen fortunas de billones de dólares.
Pero claro.
Escúchame, billones de dólares. Mira, y andan en una Land Cruiser de 6 años.
Pero el innombrable, andan, no lo mencione, oye, el innombrable... Ajá. Que era el jefe, era la cabeza de ese negocio cuando él estaba ahí, no el dueño, pero el jefe. Llegaba en un Honda Civic viejo y lo que estaban por debajo de él andaban en
Land Cruiser. Un tanto excesivo de parte del innombrable.
Bueno, pero es lo que te estoy diciendo, eso no me representa. A mí
si
un vehículo
fuera político
no me representa.
Lo dijeran populista, pero tú sabes. Pero sí, pero te entiendo. Pero por ejemplo, yo estoy conociendo personas de verdad que tienen fortunas generacionales. Y andan en una Land Cruiser del 2017. Bien, la jipeta está bien con su chofer, toda su cosa.
Claro.
Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra.
Y todo. Oigan esto. Ante esto que le he ido comentando, esta ley consigna que cada legislador puede importar libre de impuestos un vehículo de motor cada 2 años. No importa el tipo, no importa la marca, no importa el modelo, el año, el cilindraje, no importa nada de eso. La unidad estará exenta de todo tipo de gravámenes, de impuestos, de recargos, de multa, de cualquier restricción o prohibición que exista. Estas exoneraciones no tienen nada de eso. Dicho vehículo solo puede transferirse después de 2 años de haberse importado, como decía Sergio al inicio. Para liberar un vehículo importado se debe pagar un impuesto aduanal del 20% de su valor más el 18% del impuesto sobre transferencias de bienes. Ambos tributos también se les exonera a los legisladores.
Diablo, señores, cuánta gente doble cara, cuánta gente que se venden por llegar al poder, cuánta gente, óyeme, hipócrita y falta de valor, viejo, o sea, de verdad. Ahí tenemos a José, José en la línea, buenas tardes, adelante José.
Hey, buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio, Karina?
Todo bien, amigo, gracias por tu llamada, cuéntanos.
Sí, mira, yo manejo prácticamente de lunes a viernes, Romana a Punta Cana, porque trabajo en el aeropuerto. ¿Qué solución le vamos a dar a la DGCET que se te pone en el carril izquierdo para que tú te detengas?
Oye, no, y se te ponen adelante, se te cruzan adelante. Que el otro día, tú sabes lo que yo vi, José. Yo, mira, yo vi el otro día, Karina, venían dos vehículos, uno al lado del otro, ¿ok? Los agentes de la DGC mandaron a parar a uno y el otro no vio el agente. El brinco que dio el agente por el carro que no lo vio, que venía al claro. lado del carro que él estaba
es que
parando.
Es un peligro.
No,
es
una cosa.
Es un peligro.
De verdad. 809-562-1091. 809-200-1091. Es nuestro teléfono aquí en 262.
Me voy con Yankee, que lo tenemos aquí en Spaces, en Twitter, en X. Adelante, Yankee, habilita ahí su micrófono. Cuente.
Yo lo que quisiera es eso, que una vez siempre tengan todo el mundo. ¡Aló!
Lo estamos oyendo, señor. Adelante, Yankee.
¿Se acuerdan de eso?
Claro que sí, cómo no.
Hola, hermosa Karina, lo más hermoso de este planeta Tierra.
Gracias.
Carlos.
Hey.
Hermano, yo quiero que ustedes sepan que en este país de las maravillas, que se parece un chin a Suecia y a Dinamarca, y esos países donde se cumpla rajatabla la ley, donde un diputado en esos países anda en el metro, anda también en taxi, vive en un apartamento pequeño porque no necesita muchas cosas. Estamos iguales. Yo lo que digo es que el día que este país, los hombres y mujeres de respeto, se pongan los pantalones y le digan a esos diputados, senadores y los que gobiernan este país, ya no más, ahí se va a parar el relajo.
Rafael, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Sergio.
Saludos, adelante.
¿Cómo uno cree el acto político de este país? Porque el tema principal de Abinader antes de cuando ganó el 2020 era la alta tarifa de la luz y no la han cuantificado.
Qué rico, ¿eh? Sigan llamando 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262, 809-562-1091, llámenos, cuéntenos, díganos.
Y recuerden que estamos en vivo a través de Spaces, ahí pueden también hablar con nosotros, eso es en Twitter, nos busca como 262, de hecho ya tenemos a Joan por ahí, Joan habilita, ay cónchole, habilita inmediatamente tu micrófono, así podemos escucharte al aire. El teléfono 809-562-1091. Adelante, Joan, cuéntanos. A ver, Joan, habilite ahí su micrófono. Adelante usted. Ahora sí, cuéntanos.
Bien, ¿me escucha?
Sí.
Ayer ustedes hablaban, bueno, hablamos siempre de que somos número uno en accidentes de tránsito.
Sí.
Yo creo que nosotros somos número uno porque no hay otro lugar más para arriba. Porque en verdad, como se maneja en este país... Es que yo creo que hasta poco accidente pasan porque es increíble, señores. Solo vas a ir a cualquier lugar, en cualquier lugar del territorio nacional, y esto es un caos.
Tenemos una llamada aquí, tenemos a nada más y nada menos que Estrellita.
Estrellita, dime.
Estrellita, pero dime, a ver, ¿cómo vamos las estrellas? ¿Cómo que va el asunto?
¿Lo pensaste en descomponer la canción?
Mira, tú tienes que escribirnos esa canción y mandárnosla por Instagram o por algún lado, por mira, Twitter o algo.
Vamos a descomponerla y yo te la mando. No te voy a cobrar nada. Ok, está bien.
¿Está cuéntame bien? Más. Ah, no, por ahí. No, Estrellita, bien, muchas gracias, eso, muchas claro. gracias. 809-562-1091. Señores, a solo dos días de haberse firmado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Los motoconchistas, los transportistas, hacen caso omiso a las distintas orientaciones sobre la educación vial y los riesgos de una conducción
irresponsable. Es que mi amor, mi vida, mi cielo, mi socia, mi amiga, mi confidente, mi hermana. Y te voy a contestar.
Ok, se hizo un recorrido, hubo unos periodistas que hicieron un recorrido por las avenidas Abraham Lincoln, la 27 de febrero, John F. Kennedy, Máximo Gómez, y ahí vieron, bueno, de estos periodistas motoconchistas sin casco, transitando en vía contraria, cruzándose el semáforo en rojo, y los residentes del Gran Santo Domingo han reaccionado a los accidentes que se han ocasionado en cada una de estas vías, donde respetar las leyes de tránsito parece que es una opción, parece que es una opción, pero seguimos creyendo que hay oportunidad de mejora. Ahí tenemos una llamada.
Ay, papá Dios. Eduardo, dímelo.
Hola, Sergio. Mira,
cuéntame, a ver.
Voy a cambiar un poquito el tema, pero es algo que...
Cambie lo que usted quiera, esto es una tribuna abierta, dele para allá, amigo.
Ay, gracias, hermano. Mira, tú comentaste el otro día que te quedaste en un Airbnb y que no aguantaste el escándalo que hay en la ciudad.
Sí, sí, sí.
¿Dónde hay alguna entidad donde uno pueda llamar y reportar los ladridos de los perros?
Uy, sí.
Bueno, fíjate, tú puedes llamar al mismo antirruido, porque al final eso recae sobre las leyes de antirruido. Sin embargo, también hay una cuestión de, ¿cómo que se llama eso? ¿Dónde está Lois, la abogada?
No, ya no está Lois. Ahí.
No, ya no está ahí, pero ella no, sigue relacionada.
La ley de protección animal, tú dices, sí, ella siempre va a estar relacionada. Pero sí también
tiene que ser antirruido.
Para mí es antirruido, y sí, hay perros que son molestosos.
Bueno, yo aquí, gracias a Dios, en el residencial que yo vivo, le meten una multa de $50 a los vecinos que no controlan los ladridos de los perros.
Y está muy bien, porque yo que tengo un perro que además es grande, yo vivo atrás de ella peleándole cuando ladra, cuando se levanta en la mañana a ladrar, porque hay que respetar a los vecinos, evidentemente.
Claro, totalmente. 809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Karina, te compartí una carta ahí que te dije que recibí de la Superintendencia de Electricidad. Yo solicité hace unas semanas atrás lo siguiente. Dice el señor Andrés Emmanuel Astacio Polanco, de la Superintendente de Electricidad. Señor Superintendente, quien suscribe, el señor Sergio Carlos, soy el señor Sergio Carlos, de nacionalidad dominicana, empresario, portador de la cédula tal, gerente de Herencia Punta Cana, sociedad, qué sé yo qué. Dice aquí que yo le solicité a la Superintendencia, y en conformidad con lo que está estipulado de la Ley General de Electricidad 125.01 y el reglamento de aplicación, nos dirigimos a ustedes para reafirmar que los clientes interesados en instalar paneles solares bajo sistemas de cero inyección no requieren de autorización previa de la empresa distribuidora. Ok, te explico. El sistema tuyo es inyectado. O sea, tú inyectas a la red, tú le vendes a la red y cero mata cero, cero. O sea, tú produces el doble durante el día de lo que se estima que tú consumes en 24 horas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
Sí.
Un sistema de autoconsumo es que, por ejemplo, ese sistema que tú tienes, Karina Larrauri, no inyectase a la red, sino que tú lo autoconsumes durante el día. Te voy a poner un ejemplo. Si tú pones una planta eléctrica, vamos a suponer, y tú dices, no, yo voy a prender esta planta eléctrica 12 horas al día, para yo ahorrarme la mitad de lo que me está cobrando la distribuidora. Ok, lo mismo pasa con los paneles de autoconsumo, que son muy beneficiosos para, sobre todo, las empresas que abren durante el día, que funcionan de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Porque si ese es el horario de operación tuya, ese va a ser el mayor consumo tuyo y tú lo puedes generar con energía limpia y puedes cubrir ese gasto que te genera el comprar el combustible, el comprar la energía a la distribuidora.
Pagar la energía.
Bueno, pues cuando tú instalas un sistema de autoconsumo cero inyección, la ley lo que dice es que tú tienes que informarle a la distribuidora. Como también dice la ley, tú no sabías esto, pero tú en tu casa, Karina Larrauri, si tú vas a cambiar un aire, si vas a cambiar la bomba de tu piscina, si vas a cambiar algo de consumo importante, ¿tú sabías que tú tienes que mandarle una carta a EDESUR? ¿Tú sabías eso?
¿Qué?
Sí.
¿Por qué
la
yo
ley
tengo que
125.01
decirle?
Estipula que si tú, Karina Larrauri, cambias dos aires, tres aires y lo pones más eficiente, lo pones por unos aires que sean más eficientes, la ley dice que tú tienes que informarle eso a EDESUR. Informarle, no pedirle permiso. Entonces, en el caso de un sistema de autoconsumo, la ley lo que dice es que tú tienes que informarle a la distribuidora que tú vas uh-huh. a poner eso y que no va a haber ningún problema técnico entre ese sistema, porque no es de generación distribuida, sino que se llama paralelo, es un sistema paralelo. Bueno, uh-huh. pues es tanto el miedo que le tienen aquí a CPM, a su represalia, a lo que hacen CPM cuando alguien decide poner paneles solares, que yo he solicitado esta carta a la superintendencia para que me conteste y me diga si yo estoy violando la ley. Efectivamente, superintendente de electricidad Andrés Astacio y su equipo técnico me han enviado una misiva, me han enviado una carta donde estipula y dice que el sistema de autoconsumo no necesita de la aprobación de ninguna distribuidora. ¿Por qué yo solicité esta carta? Porque, mira, Karina, no hay un solo cliente que yo visite aquí que consume 1 millón de pesos, 2 millones, 5 millones de pesos, hoteles incluso, que tú le dices, mira, te voy a poner un sistema de autoconsumo y tú no tienes que pedir permiso ni nada a CPM, tenemos que informarle de que lo que estamos usando está certificado, de que no va a interactuar con la distribuidora, de que no van a tener problema técnico. Pero tú lo puedes poner, ay no, espérate, porque imagínate, me van a cambiar la tarifa. Eso es ilegal. Eso es ilegal que Karina Larrauri ahora mismo en su casa o en su negocio ponga una planta eléctrica, olvídate de los paneles solares, una planta eléctrica y diga, durante el día yo voy a prender mi planta eléctrica. Usted no le tiene que pedir permiso a nadie. Usted tiene que informarle a la distribuidora. Entonces, esta carta la tengo disponible a aquellas personas que la quieran, que me la pidan, que vayan a rensa.cana.com y que me la pidan, que yo se la envío con mucho gusto, es un documento público, yo lo voy a hacer público en mis redes sociales, en las redes también de Rensa, porque hay, señores, tenemos que botar el miedo. ¿Cuál es el miedo? Si tú estás dentro del marco de la ley y tú lo que estás buscando es un ahorro, ¿cuál es el miedo? Entonces tenemos que informarnos. Señores, hemos vivido mucho tiempo en el desconocimiento. Ya es tiempo que cambiemos ese chip y que nos informemos. Y yo con mucho gusto le comparto esta carta. La que mandé y la que me mandaron a mí. Firmada por el superintendente. Punto. Perfecto. 809-562-1091. 809-200-1091.
Creo que está Pacheco en la línea hace un ratito esperándonos. Recuerden además que estamos en vivo a través de Spaces. Pacheco, ¿cómo está todo?
Gracias a Dios, todo bien, Karina.
Me alegro mucho.
De agua porque está fuerte la situación.
No, es que loco, esto tú no te imaginas.
No, es que es un problema. Señores, yo estoy llamando porque quiero hacerle un llamado a nuestro presidente. Luis. Si tú dejas, tú puedes sacar 800,000 haitianos diarios de aquí, y si tú no quitas a los antidominicanos esos que están en la Guardia Nacional, vamos a seguir en la misma vaina, ¿eh?
Bueno, sí.
Bueno, mané.
Oigan esto, hablando de electricidad y demás, las empresas distribuidoras de electricidad deben un total de 23.863 millones de pesos a la empresa generadora hidroeléctrica dominicana y a la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Todo esto por concepto de generación y transmisión de energía en todo el país. La empresa distribuidora de electricidad del Este, que es EDESTE, tiene una deuda de 2.688 millones de pesos con ETED, que esa es la empresa de transmisión eléctrica dominicana, mientras que la empresa distribuidora de electricidad del Norte, de Norte, tiene una deuda de 2.863 millones de pesos. Y la empresa distribuidora de electricidad del Sur, EDESUR, tiene una deuda de 117,935,000 pesos. Que Dios nos agarre confesados. Tránsito y Circo, 809-562-1091. Es el teléfono en cabina, 809-562-1091. Cuéntenos, ¿dónde están los tapones? ¿Cómo está la calle? Que ya, como que está entrando diciembre, han empezado a pagar doble sueldo o empezarán. Y la calle está como complicada. 809-562-1091. Ahí tenemos a Fidel en la línea. Adelante, Fidel, cuéntanos.
Sí, buenas, es para aclarar algo, Sergio. Mira, en los hoteles se da que ellos negocian tasas
por debajo de las del mercado, donde cualquier generadora le hace un contrato de redistribución o de un contrato más barato. Quizás a eso es que tú te refieras, que ellos le tienen un poco de miedo porque no le cobran la tasa a 45 centavos de dólar como está en Capcana, sino se la cobran a 38 y a 37, porque me he tocado con casos, yo trabajo en el área con el tema. No sé si sea eso que tenga, pero no te escuché, y sí quería preguntarte, no te escuché con el tema de cuando nosotros vamos a vender el sistema de inyectando a la red, ¿cuál sería el reglamento y si todavía lo están permitiendo? No solamente
claro que acá, sí.
sino en cualquier parte del país.
Sí, lo están permitiendo. CPM, bueno, nos han aprobado unos siete proyectos inyectados. Siempre y cuando tú estés por debajo de los 10 kilos de demanda de potencia, la ley dominicana y el reglamento de medición neta dice que no te pueden cobrar potencia. Recuerden que el año pasado CPM perdió 120 casos ante Protecom y ante la Superintendencia de Electricidad. Tuvo que devolver todo el dinero que erróneamente le cobró a esos clientes de paneles solares que inyectan por debajo de los 10 kilos de potencia. Y contestando tu pregunta sobre los hoteles, lo que pasa es que, oye, ¿cuál es el truco? El truco es que yo, en la factura, porque ellos no pueden variar la tarifa solamente se puede variar cuando la Superintendencia de Electricidad te da un tarifario. ACPM da la casualidad, suspicacia, de que desde el 2013 se están realizando unos estudios y nunca le han podido dar un tarifario a CPEM. Qué raro, no sé por qué. Pero bueno, de la forma en que operan es que ellos, por ejemplo, ponen que te están cobrando .24 o .33, por ejemplo, la tarifa. Pero al final de la factura ellos negocian contigo un, entre comillas, descuento. Y ese descuento entonces representa la tarifa esa especial que tú estás hablando. ¿Qué pasa? Aún con la tarifa de .24, .33, a los hoteles en particular, usted le instala un sistema de autoconsumo, cero inyección, y usted le está ahorrando un 30, un 35, un 40, un 45% de la energía que consume ese hotel. Y aún con la tarifa al .24, .33 o cual fuere, aún así tú le estás ahorrando una millonada en energía a ese hotel. Pero entonces lo que pasa ahí es que vienen entonces los tentáculos de tantos años que tiene la distribuidora de este lado, donde hay un monopolio que no sabía que aquí en República Dominicana se podía permitir monopolio, porque entendía que no, pero tienen un monopolio y punto. Y bueno, lo que tenemos es que romper con eso, con lo que dice la ley. Eso es todo.
809-562-1091, 809-562-1091. Hay varios establecimientos y casetas situados en las costas de la playa Sosúa, donde yo crecí literalmente, pues fueron desalojados y militarizados por integrantes del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el Ejército y la Policía Nacional, según informan a través del Ministerio de Turismo. Esta medida forma parte del proyecto de renovación y reorganización de esta playa. Ellos ya empezaron todo el tema del remozamiento ahí en Sosúa hace más de un año, y qué bueno. 809-562-1091. A ver, tengo a través de Spaces a alguien. También pueden llamar 809-562-1091.
Raúl, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Mira, con el tema de los puntos de la licencia, cuando empiecen a quitar puntos, se va a establecer un sistema de corrupción, que se va a vender puntos y claro, la gente va a comprar.
Pero yo lo dije el primer día, lo dije yo eso, pero es que no me creen.
Pero oye, entonces luego se va a destapar un caso, ¿verdad?, de corrupción, y a ese caso le van a poner la operación Mario Bros. Gracias.
Muchacho.
Sí, que Mario Bros. (1) 809-562-1091, 809-210-91 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Estamos esperando sus llamadas. Es la 1:54 de la tarde, quiere decir que todavía tenemos un tiempecito, unos cuantos minutos para tomar más llamadas. 809-562-1091, 809-210-91.
Me voy con Jeremy, que lo tengo a través de Spaces. Adelante usted.
La Sergio, la Karina.
Bienvenido.
Sergio, para que yo estaba, le había escrito a Heinza para concerniente el consumo que uno tiene diario de luz, por lo menos en mi caso, uno trata de vivir el mínimo. Entonces, si yo quiero poner un poco más de paneles, que me dicen que es por consumo, ¿cómo se trabajaría eso?
Porque
si
todo depende, mismo, yo... todo depende, pero vamos a hacer lo siguiente. Como es una consulta bastante personalizada, escribe a través de la página y te vamos a hacer una consulta gratis. ¿De acuerdo?
Ok, gracias.
Ok, muy bien. Reinsa.cana.com. Dime, Cari.
Ahí tenemos una llamada. Tenemos Alejandro. Una llamada. A ver quién está Alejandro, en la línea. Alejandro.
Hola.
Buena, buena.
Alejandro, te vamos a pedir, por favor, que bajes el volumen del radio. El volumen del radio, nos escuches directamente desde el teléfono para no tener la retroalimentación. Dale.
Okay. Alejandro Sosa, de Los Ríos.
Ok, de Los Ríos, cuéntanos.
Mi inquietud, como constructor que soy, que fue de equipo pesado, de trailer,
sí.
En cuanto a los motoristas, que esa persona no tiene régimen de consecuencia. Ese es uno de los temas. El otro es... que un jefe de policía de una provincia, creo que de Santiago, tomó medidas con los pasamontañas, no sé si te sabes cuáles son, los que usan mucho,
claro.
Que están trabajando. Entonces, eso hay que tomar medidas con ese asunto, con su atrevimiento, porque eso se presta para muchas cosas. Entonces, hay delivery, de los que andan en los, valga las cuñas, como dicen, los pedidos ya, andan con eso, con esa forma de encubrirse, y eso es muy peligroso. Uh-huh. Por eso hay que tomar medidas, porque... los motoristas, en verdad, no todos, pero la gran mayoría, cometen demasiada imprudencia.
Así es. Yo modificara la ley, Karina, y primero dejara que tú, el motorista que quiere andar sin casco, andase sin casco.
Sí, es lo primero. Es su vida, pero, si usted no quiere protegerla, bueno.
Pero si andas sin casco y tú tienes un accidente, tú no tienes ningún derecho. Modificar la ley para eso. Si tú andas sin casco...
Y no tienes ningún derecho si hay un accidente.
Si hay un accidente.
Bueno, me parece interesante.
No, diablo, finalmente. Junior está en la línea. Buenas tardes. Hola, Junior.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, díganos.
Aquí dando el reporte que los dueños y amos de la calle andan como los chivos sin ley. Y agregarle a ese tema también que no sé si ustedes conocen que hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo.
Sí.
Sería interesante que ustedes lo trataran ahí en el Karina
Sayo After Dark. Ah, miren, After Dark, muchísimas gracias. Anota, Cristi.
No lo hemos tratado. El síndrome del Estocolmo. Sí, busquen bien. Yo creo que al principio de 12 y 2, tipo año 2000. ¡No!
No, señor. No se ha tratado. Estoy segura de que no. Para aquellos que no saben, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en las personas que son víctimas de secuestro, de retención, en contra de su voluntad. Y desarrolla, digamos, una relación de complicidad o un vínculo afectivo con ese secuestrador o retenedor, como se llama.
Wow.
Ese es el síndrome de Estocolmo, pero es interesante tratarlo. Vamos a anotarlo ahí, gracias por la sugerencia. Yo creo que hasta aquí dejamos entonces Tránsito y Circo.
Una o dos llamaditas. Mira a ver si tienes a alguien en Twitter Spaces.
Ah, mira, tengo a Cintia aquí, nuestra amiga Cintia, que está con nosotros. Adelante, Cintia, inmediatamente habilite ahí su micrófono y le escuchamos. A ver, adelante, cuéntanos.
Hola,
Cintia, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
Bien.
Mira, yo me voy a referir sobre las exoneraciones y quiero hacer dos preguntas. Eso no se puede quitar, y si se puede, ¿quién lo quita? Porque esa gente tiene demasiado beneficio.
Imagínense, lo tienen que quitar ellos mismos, ¿cómo hacemos? Eso yo creo que no va a suceder y que de ese susto no vamos a morir.
No. Juan Alberto, ya para finalizar, Juan Alberto, adelante.
Sí, buenas tardes, Karina, Sergio.
Saludos.
Gracias, hola.
Santiago. Si yo decía que este país que o la DGC que vive de operativo en operativo, yo tengo una idea, tal vez se llama sentido común, que por qué no llenan un furgón, porque veo que están dando cascos protectores gratis después que dan curso y eso, cosa que yo no creo, porque un adulto sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si usted se ve en rojo, sabe que es rojo. Que llenen un furgón de cascos protectores y le ponga la opción al motorista que pase sin casco, mira, tú tienes una multa de tanto o te vamos a subsidiar ese casco protector que está en ese furgón por la suma de X. Y todo el mundo sale con su casco porque la cuestión es buscar soluciones, no aplicar.
Pero lo grande es que usted está diciendo eso y ya hubo un programa o hay un programa de Intran que está regalando casco y no sé qué. Señores, es que aquí no hay ley, aquí no hay ni siquiera el intento de consecuencias ante las violaciones de la ley en ningún sentido. Y el más grande siempre va a ser el que va a tener la ventaja. Porque es que compra voluntades con ese dinero que hace. Señores, esto es un...
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en Oseidón.
Estamos en Artículos Tecnológicos y recibimos al The One and Only, Dr. Mac.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que dice Vic? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
¿De qué reís?
Parece que estaba presentando a Mike Tyson.
The One and Only. No. Mike. Vic, The One and Only, my friend. Víctor viene de parte de Punto Mac y nos habla del mundo tecnológico de Apple. Mira, ¿qué fue lo que salió?
Yo te oí algo de, ahí, me quedé como que...
Sí, de algo que salió del iPhone 16 o algo, una noticia ayer que salió de eso. O yo estoy equivocado, lo leí.
Anuncios fueron de... Bueno, eso es bien chulo de cómo... De como, tú ves los lentes de los Pro, que son tres, parecieran como las turbinas de un cohete. Entonces hicieron un anuncio bien chulo, como que estaba despegando y con todas las funciones del iPhone 16 Pro, el iPhone más potente hasta la fecha, bla, 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 como todos los años, que siempre el iPhone ha tenido la dicha de mejorarse y de qué manera. Inclusive me parece que estuvo, porque Apple es muy sutil en cómo da las noticias, y una de las cosas que leí es que ellos acaban de invertir $1,500 millones en una compañía que se llama Global Star, que es la que les da el servicio, por lo menos ahora mismo en Estados Unidos, para tú poder hacer llamadas satelitales, device to device, ¿verdad? Que sea que no sea a través de una red convencional como la que usamos para la telefonía. Y me parece que Apple está marchando hacia esa solución de darle al mundo una forma de que la comunicación no dependa 100% o 90% y pico en las telefónicas. Sí. Que sabemos que han llevado la batuta durante tantos años,
como años,
el mercado se rige. Pero puede ser que Apple pueda disrumpir en estas tecnologías o hacerlo en conjunto, porque la verdad es que esto se puede atar perfectamente en una telefónica también, con planes, porque estos son planes costosos. Normalmente accesar un satélite es costoso. Y ¿quién mejor que quien te maneja tu plan mensual de darte ese servicio adicional? Podría ser por ahí también. Pero bueno, son anuncios nuevos que el iPhone 16 tiene. Y bueno, esta semana, no sé si...
Sí, una cosa, Víctor. Si los amigos oyentes tienen alguna pregunta... podrían hacerla. O sea, pueden llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. Adelante.
¿Viste el videito de The Weeknd?
The Weeknd, el artista. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
No sé si viste el video que lanzaron para Vision Pro. Muy interesante.
No,
se llama
no
Open
visto,
Hearts,
no
una canción de ellos. Y, wow, chequéatelo, Sergio. La verdad es que, como está yendo ahora mismo la producción cinematográfica, parece que este formato de video espacial tiene mucho futuro, porque es otro feeling cuando tú ves una producción, aunque sea de 5 minutos, 10 minutos, de un artista que tú conoces y que te gusta la canción y todo eso, la forma de tú inmersionarte en esa, no sé si es una palabra, pero meterte en ese video, en ese clip, Verdaderamente impresionante. Y con esto te inicio la primera noticia, es que Final Cut Pro recibe una actualización que Apple dice que es revolucionaria, porque primera vez que Final Cut Pro, ese software de edición de videos, del cual Sergio conoce muy bien, que ahora puedes editar y producir video espacial tomado con las cámaras, la Blackmagic, la Canon, que están pues siendo las que están capturando esos videos de alto de gran formato para el Vision Pro, y también de los iPhones 15 Pro y 16, la familia 16, sí, que te produce.
Pero tengo entendido que ellos movieron incluso la posición de la cámara para poder hacer esos videos, o que fueran como más chévere para el Vision Pro.
Claro, las de los de 15, sí, Pro y el 16. Okay. No sé si te has dado cuenta que cuando tú que tienes el Vision Pro, cuando vas a tomar un video en tu iPhone 15 Pro o la familia 16, hay una opción para tomar video espacial que tiene el dibujito de un Vision Pro. No sé si estás tomando los videos que tomas así, porque una vez los tomas así.
Sí, Pro, claro, yo le doy claro, por Dios. Dices, claro, porque yo lo estoy tomando así.
Te da una perspectiva única. Me hubiese encantado, no sé si eso será posible, pero me hubiese encantado que la pelea de Mike Tyson hubiesen puesto una forma de que poner una cámara a esa gente para tú poder ver. Imagínate que se puso un body cam que tome video espacial y tú te ves como que tú estás peleando con Mike Tyson. Porque la verdad es que todo esto, de esa pelea que hubo este fin de semana, para mí es súper nostálgico, para todos los que crecimos, desde pequeño, porque la verdad es que éramos pequeños, cuando salió esta primera ese videojuego de Nintendo que se llamaba Mike Tyson's Punch Out. Para mí Mike Tyson era una cosa que, la verdad es que como este señor se puso ahí, ver esos videos en primera persona, de veras era impresionante. Pero bueno,
sí.
También esta semana vi un rumorcito de que el iPhone 17 sería el más fino de la historia, y es que los iPhones en un momento llegaron a ser tan finos, como 6 milímetros, algo así fue el iPhone 6 y 6S, pero ya ha crecido, o sea, ya estamos a un punto donde creo que el 16 llega a 8. Entonces parece que están ya tratando de hacer el iPhone cada vez más avanzado, complicado. Pero ya están volviendo a tratar de hacerlo más fino por las tecnologías que hay de pantallas, la tecnología, sí, que hay de baterías. Y bueno, no es que podremos hacerlo infinitamente fino, porque la batería sencillamente es algo que no vamos a poder nunca. Bueno, no puedo escupir hacia arriba, pero
bueno, por mucho tiempo no podemos evitar. Imagínate que en 100 años tengamos fusión, que sea solamente que un botón.
Se cargue con el aire, ya eso está.
También. O que le dé un rayito de sol y tenga 2 semanas de batería. ¿Qué
entonces
es ello?
Parece así que ese iPhone 17 del año que viene.
Tú sabes que el otro día lograron. Tú sabes que el otro día lograron. No recuerdo en qué estado de los Estados Unidos, pero creo que fue California. Un equipo de científicos logró sacar más energía de una chispa de fusión, ¿verdad?
Sí, claro.
De la que emplearon para crear la chispa. ¿Me doy a entender?
Sí, sí.
O sea, tú sabes que hay muchos de los sistemas hoy en día que crean energía o que proveen energía, tú tienes que de alguna forma proveerle hasta mucho más energía de la que necesitan para crear energía. Entonces, esta gente, por primera vez en toda la historia,
en todo trabajo.
Exacto, bueno, pues entonces tú sabes más que yo de eso. Entonces, esta gente con esta chispa de fusión, creando energía a través de fusión, ¿no? Lograron que la energía que emplearon para crear la chispa fuera menor que la energía que sacaron. Entonces ahí ya estamos creando algo chévere.
Lo próximo que yo veo en tecnología, por lo menos de batería, es que las baterías se puedan cargar. Ya se está haciendo bastante rápido, llegar a 80%. Creo que ya como que en una hora, sí, de una carga rápida, ya un iPhone te puede llegar a 80%. Es de 80 a 100 que se hace ya en mucho más tiempo. Pero se entiende que ya estamos, bueno, inclusive hay tecnología de hace un par de años que todavía es muy costosa hacer, pero que se pueda cargar a 80 o 100% en cuestión de menos de un minuto.
Bueno,
pero
manito, mira, yo te voy a decir
que no han llegado a la masa.
Yo te voy a decir una cosa. El otro día, y lo dije aquí, lo que pasa es que firmé un NDA, no puedo dar mucha información, pero el otro día sostuvimos una reunión con el tema de esto de los paneles, con una fábrica de una nueva tecnología de batería. Y viejo, si esa gente logran lo que ellos nos dijeron, que se preparen porque el mundo va a cambiar.
Es textil,
pero vamos a esperar.
Es textil, una tela textil, de tela.
no puedo decir absolutamente nada. Me demandan, cariño. Dale, sigue.
Bueno, además, Apple esta semana anuncia una nueva serie para el Vision Pro que se llama Concert for One. Esa sale pasado mañana. Ya que vas a ver la de Weeknd, me imagino que la verás ahora. En un par de días verás que hay un artista que se llama, inclusive se llama como mi socio Raye, pero el artista uh-huh. Ray, que tendrá el primer capítulo en este concierto, que parece, no sabemos el largo, pero hablan de un concierto para uno, o sea, concierto para ti, que tienes las gafas puestas. Y con esto Apple pues sigue ampliando el número de series para Vision Pro que están lanzando. Cabe decir que ha sido como una serie ha aperturado con un episodio, como una cada mes. Y ya tenemos más de 6 series que tienen ya de un episodio cada una. Y se nota que ellos están trabajando con diferentes casas productoras de diferentes campos para traer cómo se usa, cómo se puede usar esta tecnología de video espacial a una tecnología como la del Vision Pro.
Ok, interesante. Si ustedes quieren, pueden hacer preguntas, 809-562-1091, 809-200, deja de mover el micrófono, gracias. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262. ¿Qué más tenés?
Mira, el tip de esta semana, tengo que ya salió con el 18.1, el iOS 18.1, y los AirPods 2, ya tú puedes tomar el test de audio.
Yo lo comencé el test, pero dura como 18 minutos, no, entonces no lo terminé.
Yo lo hice como en 5.
Mire, mi hermano, el mío decía 18 minutos.
No me tomó tanto. La verdad es que es muy fácil. Te vas, si tienes los AirPods 2 y has actualizado, los AirPods Pro 2 y has actualizado al iOS 18.1, pues solamente tienes que instalar los ajustes y ahí mismo te sale en los AirPods, te sale que pues, si quieres hacer el test, te hace unas preguntas de si tienes algún tema con la audición y todo lo demás. Pero luego el test es muy sencillo y es, me pareció mucho, como lo mencioné el otro día, como el que hacen en el Intran, cuando vas a hacer la licencia. Pero como dice Sergio, dura un poco más porque te dan una serie de tonos de hasta, tampoco, yo creo que había cosas por debajo de 10 decibeles. Creo que me dijo que mi límite era bueno, normal, dentro del rango, que creo que llegué a escuchar cosas de hasta 7 decibeles, que era muy bien. Decía que no necesitaba hacer ningún cambio en los AirPods para que yo escuchara mejor. O sea, que me dijo que está sano, que está todo bien. Pero ya saben que si uno tiene algún tipo de problema, porque no es necesariamente ser totalmente sordo o ser pues de capacidad auditiva pues muy baja.
Es para tu saber tu estatus.
Y saber que ya cuentas con unos aparatos que pueden ayudarte a escuchar mucho mejor. Y esto te lo digo porque también. Cualquiera por encima de la edad de los 50 años, 50, 60 años, es casi normal que tenga una disminución en la audición. Entonces, con unos AirPods que ya mucha gente los tiene y que son, o sea, si yo te digo lo que cuesta un hearing aid realmente,
no.
Por lo menos lo que venden dinero, al público. Inclusive, años dinero. Atrás hemos trabajado con la marca Starkey, que está aquí en el país hace muchísimos años, y ellos tienen diferentes rangos de hearing aids para toda clase de personas, pero los más tecnológicamente avanzado, estamos hablando que salen por encima de los $5,000. Entonces, unos AirPods que apenas cuestan 200 y algo dólares, pues se pueden prestar como ese primer descubrimiento hacia el escuchar totalmente bien con tecnología. O sea, que ya saben, han hecho la prueba.
Excelente. ¿Qué más tienes ahí?
Caso en los tips? Esta semana, le vuelvo a recordar a muchas personas que me preguntan a cada rato, el Apple Watch, al igual que el iPad, tengo un amigo que se me le rompió la pantalla a su reloj, se le rompió el vidrio, y me dijo si eso se podía arreglar. Y la verdad es que en el reloj, pues no se recomienda ni se debe hacer una reparación sobre el equipo que está roto. Todo, bueno, de poderse, en teoría se puede, pero el equipo pierde la capacidad de estar sellado al vacío para poder soportar la sumersión en agua. Entonces, si ya sabe que si optas por repararlo en un taller no autorizado, que le vayan a reparar la pantalla, cambiarle el cristal o lo que sea, sabes que ya ese reloj, pues no lo sudes, no lo mojes porque se puede dañar muy fácilmente. Nosotros en Punto Max solamente hacemos el cambio total del equipo, aunque esto tiene un costo, obviamente, adicional. a por lo menos al de la batería. Si se gasta la batería del Apple Watch, es un costo menor. Entiendo que son ciento y algo de dólares. Pero ya cuando se rompe la pantalla, ya implica cambiar el equipo totalmente y que sea, como es un daño que tiene, pues Apple no obtiene un reloj que es fácil de reparar, sino que ya está, pues tiene que ser desarmado y tiene que ser reciclado y todo lo demás. Mientras que uno de batería, se le puede hacer, Apple puede hacer el cambio de batería porque no está necesariamente roto y se puede vender como un refurbish más adelante por un tercero.
Vamos a la aplicación de la semana para finalizar.
Uy, esta sale esta semana, tenemos tiempo esperándola, ya que hoy día queremos contar con todas las herramientas de inteligencia artificial que podamos utilizar, y es que ya en iOS salió Gemini de Google. Sabemos que es una importante herramienta que al que use el ecosistema de Google le funciona muy bien porque se incorpora dentro de su esquema, de su ecosistema. Y es el app de la semana, o sea que pregúntenle ahí a Google, obviamente sabiendo que Google tiene una forma de utilizar la inteligencia artificial y los datos que recoge para ellos entonces brindarte mejor servicio con sus productos. Entonces, en ese sentido, ya sabes que eso tiene que tomarlo en cuenta.
Ok, bueno, Vic, muchísimas gracias.
Voy a decirte que ya hoy comenzamos los especiales de Black Friday. Tenemos hasta fin de mes en Punto Mac, toda clase de especiales hasta 70% de descuento en una gran cantidad de artículos. O sea que ya sabes que puedes comenzar a comprar para Navidad desde ya. Santa.
Excelente, Víctor. Muchísimas gracias por visitarnos en el día de hoy. Recuerden ustedes que Víctor pertenece a todo el equipo de Punto Mac. Busque en redes sociales @.mac en redes sociales. Estas son las noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. Vámonos. La pregunta que hace Christy, no yo. La pregunta que hace Christy es, ¿eres viejo? ¿Así de viejo? Wow, Christy. El popular manga Dragon Ball cumple este miércoles 40 años. Con un homenaje a su creador, el dibujante Akira Toriyama, fallecido este mismo año y consolidado como uno de los mayores éxitos globales del cómic nipón, adaptado también al anime y que dejó huellas en distintas generaciones alrededor del mundo. ¡Caramba!
El cielo resplandece a mi alrededor,
alrededor.
Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar.
En otra noticia, tenemos que la Fiscalía Federal en Nueva York, en New York City, you are so pretty, reiteró su solicitud al tribunal de negar la fianza al rapero Sean Diddy Combs, acusado de realizar esfuerzos incansables para obstruir su caso de extorsión y tráfico sexual mientras permanece en prisión a la espera del juicio en mayo. Señor, un muchacho tan talentoso.
Your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Nos vamos también con el temita este de Kim Kardashian, que mostró a sus seguidores un prototipo del robot humanoide. Se llama Optimus Bot de Tesla, destacando sus capacidades tecnológicas y generando un amplio debate en torno a esta inteligencia artificial. Este video fue compartido en su cuenta de X, anteriormente Twitter. Kardashian interactuó con el robot que, bueno, lo vemos en el video ahí, ejecutó movimientos como formar un corazón con las manos, realizar pasos de baile. Y según lo reportado, este es el primer modelo conocido que llega a manos de una celebridad, lo que sugiere una estrategia promocional temprana por parte de Tesla. En la publicación de Kardashian se observa cómo el robot responde a comandos básicos de su propietaria. prepárense. Ahora, desde que me diga, mira, que yo arreglo la cama, cocino, que yo, olvídese que eso va. Hannah Howell, exnovia del famoso cantante Peso Pluma, compartió impactantes detalles sobre los efectos físicos que le habría causado su relación con el artista. En una serie de publicaciones en redes sociales, esta mujer describió las secuelas que sufrió durante su noviazgo, que terminó en septiembre del 2024. La modelo y creadora de contenido no solo lanzó críticas hacia Peso Pluma, a quien calificó de ser repugnante, vil, sino que también mostró imágenes que revelan los daños que sufrió su cuerpo.
Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia.
Bridget Jones regresa, señores, a los cines en este 2025 con una nueva historia que busca hablar sobre los desafíos del duelo, el romance, las nuevas maneras de conectarnos. Este film, protagonizado nuevamente por la actriz Renee Zellweger, promete cerrar la saga mezclando ahí romance, comedia, los retos de esta nueva etapa de vida de Bridget tras enfrentar una pérdida inesperada. La película trae de vuelta a personajes icónicos. Por ejemplo, Hugh Grant regresa como Daniel Cleaver, quien ahora se convierte en un amigo cercano y apoyo emocional para Bridget. Bueno, hay que verla. El funeral del músico Liam Payne, uno de los integrantes del grupo británico One Direction, se celebra este miércoles en privado, más de un mes después de su fallecimiento en Buenos Aires, a los 31 añitos, señor. Caramba. Se esperaba que al servicio que se lleva a cabo en Holmes County, condados del este y sureste de Inglaterra, que rodean Londres, acudieron los familiares, amigos más cercanos, así como sus antiguos compañeros del popular grupo. Ahí estaba Luz, ahí estaba Leal, ahí estaba Zayn, Harry Styles. Varios medios británicos señalaron que se espera que al funeral privado hoy miércoles por la tarde en el sur de Inglaterra acuden solamente miembros de la familia y gente cercana, como dije anteriormente.
Seems to me that when I die, these words will be written on my stone.
And I'll... Escuchar esa canción de la voz de él diciendo lo que está diciendo me causa escalofríos.
I've been holding on too tight with nothing in between. The story of my life, I take her home, I'll dive on now.
Caramba. El Coliseo de Roma revive su pasado con una nueva propuesta que ha causado mucha polémica. Luego de una alianza entre Airbnb y el Parque Arqueológico del Coliseo, 16 personas tendrán la oportunidad de participar en una recreación de combates de gladiadores y vivir esa experiencia como si vivieran en los siglos del Imperio Romano. Según esta página, los visitantes podrán recorrer los pasadizos, las áreas restringidas del monumento en compañía de guías expertos que los llevarán a través de la historia del anfiteatro más famoso del mundo. Ahí deberán vestirse con armaduras auténticas, aprender técnicas de combate, explorar el piso renovado del Coliseo, adentrarse en ese, bueno, todo, vivirlo todo. Esta iniciativa tuvo una inversión de 1.5 millones de dólares por parte de Airbnb y según Alfonsina Russo, quien es la directora de este parque arqueológico, esta colaboración busca conservar el monumento y ofrecer una experiencia única. A mí me encantaría hacer eso. Me encanta la historia. Y para finalizar, Rob Grabow, guionista y escritor, ha presentado una demanda por derechos de autor contra Netflix y la superestrella de baloncesto LeBron James, alegando que la película Rez Ball plagia elementos claves de su guión titulado The Gift of Game. Ahí va, va. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Gracias por la sintonía. ¿Dónde está esto?
Está en 12 y 2.
Amigos, pórtense bien. Recuerden, agua natural mineral. Eso es lo que tenemos que beber. Mañana estaremos aquí a las 12 del mediodía. Si se perdió el programa o parte del programa, estamos también en 12y2.com. Ahí está nuestro podcast 12y2 Podcast. Gracias. 91.1, 91.3 FM. Los dejamos con Shaylee y esa hermosa voz y esa buena onda que siempre impregna Shaylee a todas sus presentaciones e informaciones que comparte con ustedes en las tardes de la 91. Tomorrow nos vemos. Bye, bye.